En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Último fin de semana del mes de marzo, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las parroquias de la Diócesis de Getafe se preparan física y espiritualmente para vivirla. Desde conciertos a Vía Crucis, pasando por iniciativas solidarias para practicar la oración, el ayuno y la limosna. Hoy compartiremos con ustedes algunas de ellas. Además, estamos expectantes porque pronto vamos a conocer una nueva exhortación apostólica del Papa Francisco. Con el título Vive Cristo, esta carta del Santo Padre, escrita en castellano y dirigida especialmente a los jóvenes, se hará pública justo el martes 2 de abril. El Papa firmó el original el lunes pasado, fiesta de la Anunciación en el Santuario de Loreto, en Italia. Allí le confió a la Virgen los trabajos y los frutos del sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que tuvo lugar del 3 al 28 de octubre de 2018 en el Vaticano. Con estas nuevas noticias comenzamos el Espejo de la Diócesis de Getafe, pero todavía tenemos más que contarles, y para ello está a mi lado ya mi compañero Gonzalo Castillero, dispuesto y con mucho ánimo para adelantarles el contenido del programa en titulares. El santuario del Cerro de los Ángeles está recibiendo la visita de cientos de peregrinos durante este año jubilar del Sagrado Corazón.
Parroquias, movimientos, colegios y fieles a título individual están peregrinando al santuario del Sagrado Corazón para lograr el jubileo por el centenario de la consagración de España. En breve, por la Puerta Santa pasarán incluso los obispos de todo el país. Hoy trataremos de conocer la importancia que tienen este año jubilar y el Corazón de Cristo para toda la Iglesia.
Nartes organiza una hora de arte y oración en Cienpozuelos en la jornada 24 horas para el Señor.
Se celebrará esta misma tarde en la parroquia de Cienpozuelos. Allí se podrá rezar y admirar al mismo tiempo las bellas obras de arte sacro que guarda esta iglesia de Santa María Magdalena. En unos minutos, la presidenta de Nartex, asociación que promueve el arte sacro, nos dará todos los detalles de esta bonita iniciativa que nos permitirá profundizar en la cuaresma.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Este día, esta semana, quisiera fijarme en el Evangelio que vamos a proclamar el próximo domingo en la misa, en el cuarto domingo de la cuaresma. Es la parábola del hijo pródigo, esa parábola que algunos prefieren llamar la parábola del Padre misericordioso. Creo que si la palabra de Dios siempre es actual, siempre viene al corazón del hombre, esta parábola tiene rasgos que identifican muy bien a la sociedad actual y por tanto que identifican muy bien el corazón del hombre de hoy. Recordad un hijo que pide la herencia de su padre, una herencia que le corresponde, y se va a un país lejano para vivir a su aire, para vivir en libertad, para no depender del padre. Claro que cuando en el país lejano gasta todo lo que tiene, se da cuenta que ahora no tiene nada, pero que tampoco tiene dignidad, porque allí no es hijo, allí ni siquiera es un empleado, come de las algarrobas que comen los animales. Por eso este hijo quiere volver, se da cuenta que un criado en la casa de su padre es más importante que él. Fijaros, muestra este personaje del hijo pródigo, del hijo menor de la parábola, al hombre de hoy, tantas veces huérfano. Pensamos que viviendo lejos de Dios, que viviendo lejos del Padre, somos más libres, que nuestra moral autónoma, hacer lo que yo quiero, hacer lo que me apetece, me da la felicidad. Pero descubro, cuando sigo este camino, que no soy nadie, que he perdido la capacidad, la dignidad de ser hijo, y es que ser hijo tiene una dignidad. Por eso es una llamada a esta parábola, pero también al hombre de hoy, a volver a tener padre, a volver a sentir la paternidad de Dios, a volver a experimentar lo que significa la autoridad paterna, porque la autoridad paterna no es que nos exige, no es que nos regaña, puede ser en alguna ocasión, es que nos da un hogar, es que quita esa experiencia de orfandad que muchas veces siente el hombre de hoy. No se siente ligado a nadie, independiente pero solo, independiente pero en la soledad. Después hay otro personaje en esta parábola, es el hijo mayor, el que siente celos porque el padre recibe al hijo díscolo, al que se ha ido, al que ha perdido todo derecho. Y yo creo que el hijo mayor en la justicia humana tiene razón. Si mi hermano se ha gastado toda la herencia, la parte que le corresponde, pues a mí me toca también el gastarme ahora la parte que me corresponde. Sin embargo, en el corazón del padre esto no tiene cabida. Todos somos hijos, a pesar de que nos hayamos gastado la herencia. Por eso el hijo mayor simboliza al hombre de hoy también seguro de sí mismo, pensando que todo le corresponde. En definitiva, para uno o para otro, descubre el don del amor del Padre, el don de la misericordia, el don de sentirse alguien abrazado por un Dios de perdón y de misericordia. Que pasáis una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por prepararnos cada semana en este tiempo especial de Cuaresma y alentarnos con sus palabras a ser mejores cristianos a través del amor y del perdón. Le esperamos la semana que viene. Mientras, nosotros nos quedamos en la sintonía de COPE, en el espejo de la diócesis de Getafe, con la primera de nuestras historias.
Son cientos, Paloma, los peregrinos que están acercándose hasta el Cerrado de los Ángeles desde que comenzara el año jubilar por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Sobre todo los fines de semana, el santuario está recibiendo la visita de estos fieles que quieren conseguir su corazonada, ese documento que certifica que han cruzado la Puerta Santa y que pueden, por tanto, ser acreedores de la indulgencia plenaria. El santuario espera también alguna visita ilustre, como la que pronto harán los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Para conocer la importancia que para la Iglesia española tiene el corazón de Cristo, tenemos hoy con nosotros a don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal. Don Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Don Luis, ¿por qué es importante este año del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón?
Porque nos ayuda a acercarnos a esta forma tan asombrosa de presencia real de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Que no ha perdido las marcas de la cruz y que nos muestra su amor misericordioso y que desde ahí expresa su deseo de que esta súplica que nos ha pasado, Maránata, que venga tu reino, pues la queramos realmente vivir desde su misericordia, queriendo que su reinado se extienda por todos los pueblos, también, como no, en nuestra tierra, en España.
Don Luis, han pasado 100 años desde esa primera consagración de España al Sagrado Corazón. ¿En qué se parece la Iglesia española de hoy a la de 1919?
Bueno, yo creo que en este siglo los cambios han sido muy grandes en la sociedad y en la Iglesia, porque la Iglesia siempre tiene que situarse en medio del pueblo santo en el que ha sido elegida y al que es enviada también en la misión, ¿no? Entonces yo creo que los cambios desde todos los puntos de vista han sido muy, muy grandes. Yo creo que la Iglesia, que vivió el Pentecostés del Concilio Vaticano II, vive una fuerte llamada a vivir en las fuentes, ¿no?, de la palabra del Señor, de la Eucaristía, de la vida en común, de la cercanía a los pobres. Yo creo que todo ello, lo que significa la devoción al corazón de Jesús, supone un impulso grande para una Iglesia que seguramente ahora es más pequeña, más débil en muchos aspectos, pero con un celo y un deseo misionero muy grande.
Don Luis, ¿y cuán viva está la devoción al Sagrado Corazón? No tanto en la diócesis de Getafe, que lógicamente, pues teniendo el santuario del Sagrado Corazón, teniendo este maravilloso monumento presidiéndonos, pues se le tiene siempre presente, pero no sé en el resto de España cómo se vive esta devoción.
Bueno, yo soy obispo auxiliar de Valladolid, entonces puedo hablar de Valladolid, de nuestro santuario, Basílica Santuario del Corazón de Jesús, del Beato Bernardo de Hoyos y las apariciones, la revelación que el Corazón de Cristo le hizo al Beato Bernardo en esta promesa de reinar en España, ¿no? Y entonces, en este sentido, en la diócesis en la que yo sirvo, la presencia de la devoción al Corazón de Jesús es fuerte. Yo creo que, en todo caso, en toda España, y especialmente desde el Año de la Misericordia, que celebramos no hace mucho, y también lo que significó que Juan Pablo II difundiese también toda esta acogida de la misericordia del Señor con el domingo de la octava de Pascua, como diría, de la misericordia, ha supuesto también un renacer de la devoción al Corazón de Jesús.
Podemos decir que este centenario y este año jubilar están sirviendo para agitar un poco a la Iglesia española, para zarandearnos un poco, por así decirlo, y decirnos, acérquense a ese corazón de Cristo que sana nuestras heridas, ¿no?
Eso es, y que es como un permanente manantial del que brota la vida nueva, ¿no? Una vida nueva que nos cura, pero que también nos alienta a quererla compartir con los demás.
Don Luis, ¿y qué debemos poner ante el corazón de Cristo?
Yo creo que siempre debemos de poner ante él aquello que pensamos que precisa reparación, ¿no? Desde el deseo también de reparar en el corazón de Jesús sus propias heridas, sabiendo que Jesucristo ya está resucitado, pero que aquello que falta, digamos, para que sea plena la redención del Señor, que ya lo es en él, pero todavía no en nosotros, es lo que debemos poner, ¿no? Nuestras propias heridas, los dolores del mundo, los rostros más heridos de los hermanos, es decir, aquellos lugares, aquellas personas, aquellas comunidades donde las marcas de la cruz de Cristo sean especialmente fuertes, visibles, y que es necesario poner en diálogo con las marcas de Jesús, con la herida de su costado, con el manantial de su corazón, para que encuentren ahí un camino de redención.
El fin de semana pasado, don Luis, se celebraba en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, en el Santuario del Sagrado Corazón, un interesantísimo simposio sobre la historia del monumento, sobre estos últimos 100 años, y se presentaba un trabajo maravilloso que recogía las imágenes del Sagrado Corazón que hay colocadas en lugares públicos por toda España. Y no creo, después de haber escuchado al ponente, que haya una sola provincia donde no haya una estatua, una imagen del Sagrado Corazón. Yo no sé si en otros países ocurrirá lo mismo, pero ¿el Sagrado Corazón es una devoción, podríamos decir, muy española?
Yo creo que sí, que precisamente yo he hecho referencia al Beato Bernardo Francisco de Hoyos, que por una parte supo de esta devoción en Francia, ¿no? Y también se une lo que significa también en Francia Santa Margarita María de Alacoque para el Lemonial, pero yo creo que en España, y precisamente en el momento en el que se difunde la devoción en España, hace que también pase a tantos de nuestras naciones hermanas de Iberoamérica. Yo creo que de una forma singular, aquella promesa del corazón de Jesús, reinaré en España, la España de aquella época, que incluía también Iberoamérica, en este aspecto de la extensión de la devoción a lo que significa el corazón de Jesús en nuestra tierra y en Hispanoamérica, es singularmente importante.
El 30 de junio renovaremos esa consagración de España al Sagrado Corazón. ¿Qué supone este acto para esta sociedad cada vez más secularizada en la que vivimos?
Bueno, yo creo que lo importante es lo que supone para nosotros como comunidad cristiana, para que desde ahí, desde lo que significa también nuestra propia consagración al corazón de Cristo y a la extensión de su reino, podamos ofrecerlo esto a nuestros conciudadanos, ¿no? Es decir, yo creo que sobre todo es un desafío para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, ¿no? A la hora de que podamos luego mostrar la palabra de Jesús y la ternura del corazón de Cristo y su misericordia a través de su cuerpo, que somos nosotros la iglesia, hacerlo llegar a nuestros conciudadanos.
Don Luis, ¿puede haber riesgo de que algunos traten de politizar un acto como este?
Bueno, claro, eso siempre pasa con la dimensión social de nuestra propia fe, ¿no? Que es evidente que la tiene y que tiene el riesgo de poderse poner al servicio de propuestas ideológicas. En realidad yo creo que pasa con casi todo lo humano, ¿no? Entonces, en este sentido, pudiera darse ese riesgo, pero yo creo que va a depender mucho de nosotros, de cómo queramos vivir, desde la iglesia que peregrina en Getafe, que es la que está viviendo el acontecimiento jubilar con especial protagonismo, y desde ahí la invitación que nos hace al resto de las iglesias depende de nuestra propia fidelidad a la que la genuina devoción al corazón de Cristo significa, para que estos riesgos de politización, de confundir el reino de Dios con los reinos de este mundo, pues pudiera producirse, pero si nosotros somos fieles no tiene por qué.
Pues don Luis Argüello, bueno, primero un saludo, soy Paloma, y segundo agradecerle la presentación de esta convocatoria en este año especial del centenario del Sagrado Corazón de Jesús, que tantos frutos espirituales está dando, y bueno, hasta pronto.
Adiós, buen día, que vaya todo bien.
Igualmente. Dejamos al secretario de la Conferencia Episcopal y nos vamos a rezar a Cien Pozuelos con nuestra siguiente invitada del programa de hoy. Gonzalo, ¿te animas a acompañarme y nos acercamos hasta Ciempozuelos?
Bueno, depende de lo que propongas.
Bueno, primero te cuento y luego decides.
Venga.
En Ciempozuelos, en la parroquia Santa María Magdalena, hoy tenemos una cita muy especial. Allí se está celebrando la iniciativa 24 horas para el Señor, que consiste, como su nombre indica, en dedicar 24 horas a Dios de oración, con ayuno y con la práctica de la confesión. Esta iniciativa la puso en marcha hace 5 años el Papa Francisco y se celebra hoy y mañana con el lema «Tampoco yo te condeno». Y justo en esta jornada, para ayudarnos a rezar y adentrarnos en el sacramento de la penitencia y en la cuaresma, la Asociación Nartes lanza la iniciativa Una Hora de Arte y Oración, que se celebra esta misma tarde a las 8 en esta parroquia. Para que nos dé todos los detalles de esta iniciativa está con nosotros Isabel Fernández, que es la presidenta y la fundadora de Nartes. Buenas tardes, Isabel, y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, la primera pregunta es para que te presentes o os presentéis. Me gustaría que nos dijeras pues qué y quiénes hacéis Nartes y a qué os dedicáis.
Pues Nartes somos un grupo de profesionales del entorno del arte, la cultura y la historia, pues tenemos con cierta inquietud, ¿no? Sobre todo pues por dar a conocer el auténtico sentido del arte cristiano, ¿no? Sobre todo el mensaje más evangélico que encierra deseamos pues ser un referente para aquellos que buscan comprender mejor y a conocer este verdadero sentido, ¿no? Del patrimonio de la Iglesia. Ahí en ese marco pues hacemos actividades, formación, tenemos las horas de arte y oración como esta que organizamos hoy. Todo tipo pues de iniciativas que puedan ayudar a este fin, ¿no?
Bueno, pues cuéntame en qué consiste precisamente esta hora de arte y oración que me quiero llevar a Gonzalo, la que se celebra esta tarde en Ciempozuelos. Y bueno, ahora es la cita, hemos dicho que es a las 8, ¿verdad?
Sí, a las 8 en Ciempozuelos, sí. Pues las horas de arte y oración son una actividad que empezamos hace años con el deseo de verdaderamente poner a Cristo en el centro de nuestra labor, ¿no? Veíamos pues que a pesar muchas veces de contar con guías cristianos, con gente con muy buena formación o de verlos en otras entidades, en otras instituciones, ¿no? Trabajar y funcionar, pues faltaba como ese un algo más, ¿no? De espíritu, ¿no? De espíritu misionero apostólico, ¿no? Decidimos pues empezar a hacer estas horas de arte y oración, que son ratos de contemplación, ¿no? De oración al Señor con el Santísimo expuesto en espacios religiosos singulares o delante de obras pues de unas características concretas, ¿no? Y normalmente pues lo hacemos en iglesias histórico-artísticas pues con un especial valor, ¿no? Y consiste pues en una hora de oración con el Santísimo, como os decía, con el Santísimo expuesto, en la que nosotros mismos diseñamos con arreglo al tema que se trata, a la época, al artista, bueno, teniendo en cuenta todas esas dimensiones, y 3 meditaciones, una introducción y 2 meditaciones en torno al tema o los temas que se tratan. Siempre elegimos lugares que van acorde un poco con el tiempo litúrgico o, bueno, con alguna festividad que quede cercana, y lo que tratamos es de ayudar a la comunidad que ya habita ese templo y a todos los que quieran asistir, por supuesto, a rezar con su arte, ¿no? A que realmente, o sea, le den el valor que tiene a esa obra en la que viven su fe, ¿no? Esa iglesia que les acoge, pues que además de ser iglesia, pues es un templo con un valor artístico especial, ¿no?
Bueno, en este caso, digo que habéis, tú misma lo estás diciendo, habéis elegido un lienzo muy significativo para esta tarde, que además tiene que ver con el lema de la jornada de oración, ese tampoco yo te condeno, y también mucho que ver con la cuaresma.
Sí, muchísimo. La verdad es que ha resultado pues un lugar apropiadísimo, ¿no? Las meditaciones pues están centradas en la penitencia, en el amor de Dios, en el perdón, ¿no? Que son unos temas pues que ahora mismo siempre resuenan, ¿no? En nuestro corazón en esta época, ¿no? Nosotros siempre solemos también prestar una atención al espacio que te envuelve, que te acoge, ¿no? Como iglesia, en donde se hace en donde se efectúa, ¿no? Esa comunicación directa, ¿no? con el Señor. Y luego la Magdalena pues es también una figura tremendamente singular, ¿no? Que protagoniza pues muchas escenas intensísimas y preciosísimas en el Evangelio, ¿no? Hemos elegido esa frase de yo tampoco te condeno, que es una de las más significativas pues para titular la jornada de arte y oración, pero también mencionamos muchas otras, ¿no? Yo creo que os va a gustar mucho, ¿no? Las meditaciones pues han quedado muy bonitas, ¿no? Y pretendemos que sea un momento muy intenso, ¿no? De oración con el Señor y de tomar pues este referente de la Magdalena también para que nos acompañe en esta época de Cuaresma.
Uh-huh. Bueno, precisamente hablando de la Cuaresma, no solo tenéis esta hora de arte y oración, sino otra serie de actividades que propone tu asociación, ¿no? Para ayudarnos a vivir mejor este tiempo litúrgico.
Sí, justamente este fin de semana pasado hemos estado en Zamora visitando el Museo de la Semana Santa, guiados además por un magnífico profesional que trabaja muchísimo el tema, un profesor de la Universidad de la Pontificia Artificial de Salamanca y la verdad es que ha sido un momento muy, 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 muy bonito para arrancar, ¿no? Y ahora, durante toda la Cuaresma y la Semana Santa, ofrecemos una visita que se llama el Madrid Procesional. Y se trata de hacer un pequeño recorrido, casi a modo de vía crucis, por distintas iglesias del centro de Madrid que tienen, pues, algunas obras muy significativas de la Semana Santa, en este caso madrileña, ¿no? Algunas salen a procesionar, otras no, por ejemplo, el Cristo con la Cruz a Cuestas de Nicolás Fumo, que está en San Ginés, ¿no? Y bueno, visitamos también la Basílica de San Miguel, la Macarena y Jesús del Gran Poder, que están ahí en San Isidro, y es un recorrido muy bonito, y este es para grupos, los grupos de personas, no, como mínimo 8 personas, nos lo puede solicitar, y preparamos la visita a medida para ellos también.
Qué interesante. Bueno, pero no solo es esto, sino que luego tenéis unos proyectos que seguro que nuestros oyentes más jóvenes están esperando que lo contemos, que son para el verano.
Sí, sí, bueno, la actividad estrella de NARTE son los proyectos de verano, porque son, bueno, sobre todo para universitarios, están hechos en colaboración con ARCET FIDES, que es la federación internacional a la que pertenecemos, y su brazo joven, que se llama ARC, que es una serie de asociaciones parecidas a nosotros en Europa, y estos son estancias de verano de entre, pues, 3 y 5 semanas en iglesias y catedrales europeas.
¿Y qué hay que hacer para participar? Porque yo creo que ya no entro.
Pues la participación es sobre todo para personas entre 18 y 30 años y se trata de vivir en una especie de pequeña comunidad internacional en esas iglesias durante ese tiempo en verano y acoger a los visitantes, a los turistas que hablan tu misma lengua, de tal forma que hay un pequeño grupo internacional, cada uno acogiendo a los turistas de su país o que hablan su idioma y ofreciéndoles esa visita guiada desde la fe, ¿no? Es una cosa, pues, bastante testimonial, ¿no? Y apostólica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos a punto de cerrar el proceso de inscripción, que termina el día 31, así que si alguien nos está escuchando, por favor, que se dé prisa, porque
sí, sí.
Estamos ya muy tarde.
En las últimas. Bueno, pero tendréis una página web donde puedan consultar, por ejemplo, también donde ver los teléfonos para llamar, para establecer esos grupos, para hacer las procesiones por Madrid, para enterarse,
sí,
de todos estos detalles, ¿no?
Sí, nuestra página web es nartex.org. Y ahí tenéis un formulario de contacto o el propio correo de info@nartex.org y ahí se puede solicitar los grupos, se puede pedir información sobre el voluntariado. Hay un formulario para inscribirse como voluntario directamente, uh-huh, en la página y ahí tenéis también toda la información de cómo colaborar, cómo estar enterado y dejarnos vuestro correo electrónico y lo que queráis.
Pues fenomenal. Isabel Fernández, te vemos esta tarde a las 8 en Ciempozuelos y muchísimas gracias por presentarnos esta bonita iniciativa y todo el trabajo que realizáis para la promoción del arte sacro. Un fuerte abrazo.
Fenomenal, gracias a vosotros. Igual, hasta luego.
Y dejamos a Isabel, pero no nos alejamos del tema porque en el tiempo de Cuaresma son muchas las parroquias y las instituciones que se ponen manos a la obra para organizar iniciativas de todo tipo. Creo que una de ellas ocupa el minuto cultural que nos trae Gonzalo Castillero.
En estos 60 segundos les vamos a pedir que participen en una propuesta cuaresmal muy solidaria. Va a tener lugar el domingo en Móstoles. Se trata del ensayo solidario que van a realizar los costaleros de la Hermandad de la Soledad y el Cristo Yacente. Esta cofradía va a sacar a las calles del centro de Móstoles los tronos de sus dos imágenes titulares, sin las tallas montadas sobre los pasos. El objetivo de esta salida extraordinaria es recaudar alimentos para Cáritas de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles. El cortejo saldrá el domingo a las 12:45 desde la plaza de Ernesto Peces y hará el mismo recorrido del domingo de Ramos. Los vecinos de Móstoles podrán así aprovechar sus varias paradas para ir dejando sus bolsas con alimentos sobre los pasos. El recorrido previsto pasa por la travesía Ricardo Meden, por la calle Antonio Hernández, por la del Cristo, por la Glorieta de Cuatro Caminos, por la avenida 2 de Mayo, por la plaza de Pradillo y por la calle Sitio de Zaragoza.
Pues gracias, Gonzalo. Bonita y solidaria propuesta. Vamos con alguna otra en la agenda de la semana. Les vamos a invitar a una eucaristía en Villamantilla.
En la parroquia San Miguel Arcángel de esta localidad. Ahí el obispo diocesano celebrará mañana a las 12:30 del mediodía una misa para los miembros de la Hermandad del Cristo de la Misericordia.
Pues con estas propuestas para celebrar mejor la cuaresma terminamos hoy. Nos despedimos, no sin antes dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Les recordamos que pueden seguir informados en nuestra página web, diocesisgetafe.es. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.